Bueno, los medios escritos, Mauro, han tomado nota de esta actividad, de esta obra desarrollada y coordinada por la gente de Vialidad Nacional para la remodelación de puentes aquí en nuestra zona, sobre la Ruta 40. No estamos en contacto con Eduardo Plasencia, es ingeniero y es el coordinador de gestión de Vialidad Nacional. Eduardo, ¿cómo le va? Mauro Mateos y Raúl Carelo, los saludamos de Radio Nacional Esquel.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Buen día. Gracias por atendernos, muy amable.
Por favor, gracias a ustedes.
Bueno, cuéntenos un poco, porque esta obra son cuatro puentes que están sobre la Ruta 40 en el tramo Esquel-Epuyén, ¿no? Esquel-Cholila sería, cruce a Cholila.
Sí. Sí, así es. Son cuatro puentes que había que reparar. No es que tuviesen nada crítico ni grave, es un mantenimiento que es una actualización en parte, también es un mantenimiento. Son puentes que tenían su antigüedad, pero sobre todo tenían su antigüedad en cuanto a cuestiones de seguridad, ¿no? Entonces el mundo va avanzando, los autos van cada vez más rápido, los camiones son cada vez más grandes y uno tiene que ir actualizando las rutas para que sean resilientes ante las nuevas eventualidades que pueden ocurrirse en una ruta, ¿no? En este caso, estamos hablando de cuatro puentes sobre los arroyos El Rodeo, La Cancha, Mayoco y, si no me acuerdo, Montoso, creo que es.
Sí.
Y en todos ellos hicieron distintas tareas, desde reconstruir las defensas, cambiar las barandas por flesbimo, barandas más grandes. En fin, es una tarea de actualización y reparación, es algo un poco más intenso que un mantenimiento, que va a dar mucha más seguridad al tránsito, y esto acompaña la obra grande de repavimentación, casi de reconstrucción, que estamos llevando a cabo desde Esquel, todo hasta Epuyén, ¿no?
Claro, y también usted decía, hay más autos, que los autos anden más rápido, a mayor velocidad, ¿tiene incidencia en el pavimento, en las estructuras de estos puentes?
No, tiene incidencia en caso de que haya un accidente, ahí sí, ¿no? Entonces, en caso de que un auto despiste, La distancia a la cual el auto se va a terminar frenando es más grande, por lo tanto, uno tiene que, en la ruta, prever más zona de camino y cunetas más grandes y más suaves. En un puente, uno tiene que prever una banquina más grande del puente, una baranda más fuerte, más resistente, por decirlo de una manera. Y los camiones, si bien quizás no es que van mucho más rápido, pero sí son más grandes, ¿no? Y ahí se da quizás uno de los ahí donde hay mayor influencia en el diseño de la defensa, ¿no? De hecho, hace poco estuve recorriendo anteayer, creo, o el miércoles, estuve en Río Negro recorriendo la Ruta 22, que algunos la conocerán, porque si van a Buenos Aires lo más probable es que vayan por ahí. Uh-huh. Y hay una autopista en construcción en medio del Alto Valle, en medio de las ciudades, por Cipolletti, por Allen, por Roca, donde hubo una demora muy importante las horas porque hubo que rediseñar todo el sistema de defensas, porque justamente como se estaban construyendo una autopista, se estaban haciendo puentes para la autopista principal, y esos puentes estaban a pocos metros de viviendas o comercios, y había que diseñar unos muros de contención enormes que se banquen cualquier cosa, porque uno se puede imaginar que si un camión despista y rompe la baranda, a diferencia de la Ruta 40, donde termina el camión termina en el río, acá termina arriba de la casa de alguien. Claro. Entonces, es toda una rama de la ingeniería civil de caminos, cómo se calculan y se diseñan las defensas, ¿no? De hecho, Vialidad Nacional en estos últimos años ha innovado bastante, ¿no? En el mundo se han desarrollado nuevas defensas, nuevos guardarrail, nuevos flexbeam, nuevas barandas de hormigón, de chapa, de lo que sea, y Vialidad estaba muy estancada en ese tema, y en los últimos años hemos incorporado profesionales muy capaces, muy buenos, importantes referentes a nivel Sudamérica en el tema, los hemos sumado al equipo y han escrito nuevos manuales, nuevas normas, que es un poco lo que desemboca que se hagan estas reformas después.
Eduardo, ¿qué tal? Buen día. Mauro Mateos lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? ¿Cómo los trata el frío allá?
Está bastante frío el día de hoy, ¿eh?
Está Bariloche como la ciudad más fría del país y lo seguimos nosotros, con 5 grados 2 décimas bajo cero.
Uy, ok.
Sí, bueno, aprovecho, mira, ahí introdujo una variable que no estaba dentro de la pregunta, pero la por desconocimiento la consulto. ¿Los puentes en la construcción a lo largo y a lo ancho del país tienen alguna variación en cuanto a los elementos que se utilizan? Por ejemplo, aquí, referido al frío, a las nevadas, a las heladas, ¿tienen otro tipo de tratamiento?
Diría que no, en general no, salvo una situación muy particular que no se me ocurra en este momento, pero en general lo que cambia con el clima es cómo diseñas los materiales que se usan para el pavimento, pero claro, no el diseño ni los materiales para la construcción de la estructura de un puente en sí.
¿El material?
Exactamente, el material son distintos tipos de hormigones y prácticamente el frío no tiene incidencia y puede tener una mínima incidencia en el proceso constructivo, pero tampoco se ha dado el caso porque justamente los construimos en verano y ya está, no cambia nada. El tema es el pavimento, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando uno construye, por ejemplo, en el norte, en Formosa, Chaco, Misiones, Salto, Jujuy, o incluso Córdoba, sin ese mucho más lejos, uno tiene que prever el uso de asfaltos modificados, porque modificados con polímeros, son unos polímeros especiales que se incorporan adentro del asfalto, que lo que hacen es evitan, digamos, previenen que ante el calor fuerte combinado con el peso de los camiones, evitan que el asfalto se deforme y se ahuelle. Eso es algo que en el sur pasa muy poco, o sea, pasa, pero no por el calor, sino solamente porque hay camiones. Si hubiera además calor, sería terrible. Y eso es algo que también, que en Vialidad prácticamente no se usaba, y en esta gestión, el presidente Macri, que nos marca siempre que queremos que las cosas las tenemos que construir con calidad y para que duren mucho tiempo, cambiamos también los manuales, incorporamos la exigencia de usar este tipo de asfaltos nuevos en estos casos. Lo que también puede tener una mínima incidencia es, que depende del clima indirectamente, es cómo escurre el agua en los ríos, ¿no? En la llanura pampeana los ríos son más laminares, van más despacio, en cambio en la cordillera del norte tenés repentinas crecidas cuando viene un diluvio, en la cordillera del sur tenés crecidas no tan fuertes, porque se trata más del deshielo, que es un poco más paulatino, no es de una hora para otra. Todo eso te cambia un poco cómo diseñar las defensas, cómo diseñar las bases de los puentes, etcétera.
Bueno, perdón, sí, sin ir más lejos, el caso de Arroyo Verde, ¿no? Que era un puente sobre un arroyo que está seco todo el año, pero vino una crecida y se llevó el puente.
Bueno, exactamente, justo el caso de la meseta patagónica se parece bastante a la de la cordillera norte de Argentina, claro, porque tenés la combinación de suelos, o sea, de tierra muy suelta, por así decirlo, muy seco, y que cuando te viene una lluvia, todo el suelo se soltó, se formó una luz prácticamente de piedra y tierra que corre por los ríos rápidamente.
Eduardo, ¿cuál fue el monto, cuál es el monto que demandó esta inversión?
Bueno, el monto ahí oficialmente es de unos 900 millones de pesos, pero eso cuenta todo, la repavimentación, todo. Es difícil cuantificar cuánto cuestan estas inversiones hoy con el dólar que subió un montón y también que se trata de un contrato cerrado con Hidraco que incluye todo, pero nosotros podemos estimar que puede estar en el orden de los 50 millones de pesos, por ahí.
Bien. Bueno, Eduardo, la verdad que esta obra se suma a los trabajos que están haciendo de reparación de estas mallas, ¿no? Después de muchos años...
¿Te referís a las mallas de los tramos de ruta?
Claro, sí.
Veo que manejás la terminología vial.
No, bueno, pero sabe que ese reclamo se ha hecho tantas veces, ¿no? Sí, se ha reclamado tantos años y durante tanto el paso de tantos gobiernos para que se haga eso, uno recuerda muchas licitaciones desiertas o muchas tareas que no se pudieron llevar adelante por los excesos en los presupuestos, y vemos que lento pero de alguna manera avanza, ¿no?, el tema.
Totalmente, mira, eso pasa un poco porque esto, que las cosas se puedan hacer ahora, no obedece simplemente, digo, no es magia. No es simplemente que se tome una decisión. Cuando vos decidís hacer una obra, tenés que decir dos cosas. Uno, priorizar, encontrar el financiamiento, la plata. Tenés que la plata se destine a obras como esta, obras que necesita la gente, que necesita la economía, obras que no solamente generan trabajo durante la construcción, sino que potencian el trabajo a futuro, generan más oportunidades, porque si la entrada a Esquel está en buen estado, eso significa que más turistas se van a animar a venir a Esquel. Más producción se va a poder sacar de Esquel.
Claro.
Sino que además hace falta todo el trabajo intelectual, que es escribir bien los proyectos, escribir bien los pliegos, conducir bien una licitación para que después cuando empieza la obra no haya sorpresas, porque es muy fácil llamar a licitación, que es lo que siempre pasaba antes, que llamaban a licitación a una obra, pero no estaba nada estudiado. Entonces, cuando venía la constructora y se sentaba a trabajar, ahí empezaban las renegociaciones, porque se descubría finalmente que era lo que realmente había que hacer. O sea, cavaban el pozo y descubrían que abajo de la tierra había piedra, por ejemplo, y eso no estaba previsto, entonces desemboca una renegociación. Y son el tipo de cosas que siempre pasaban y que ahora casi que no pasan, porque tenemos equipos que le ponen cabeza a los temas, se conduce
también,
con honestidad.
Eduardo, también es cierto que los procesos inflacionarios a veces frustran la ejecución de algunas obras. También había que encontrar una fórmula, ¿no?, que automáticamente hiciera la redeterminación de precios. Esto por lo menos es lo que nos dijo en algún momento el ministro Dietrich, que habían encontrado la vuelta a esto, ¿no?
Sí, en realidad siempre existió el mecanismo, ¿no? Porque si no, imagínate que prácticamente no hubieran podido hacer ninguna obra en 15 años y mal que mal alguna cosa hicieron los kirchneristas. Muchas las hicieron mal, muchas hicieron donde no había que hacerla, pero se hicieron mínimamente. Y nosotros lo que hicimos fue la mejoramos, sacamos una nueva fórmula para actualizarlo y hace un mes o dos, Vialidad se convirtió en el primer organismo en hacer ese mecanismo 100% automático, o sea, a través de un software se actualiza todo, y eso sí que ayuda muchísimo. Permitime comentarte, ya que estamos hablando de ahí con ustedes en la zona de Esquel, que yo no quiero dar ninguna fecha precisa, pero posiblemente en las próximas semanas ya se va a estar publicando el llamado de licitación para el proyecto de la pavimentación completa hasta el paso Futaleufú, perdóname. Y eso, bueno, ya lo hemos hablado en su momento, la importancia que va a tener esa obra para transformar todo el Valle de Trevelin y todo el turismo entre Chile y Argentina, combinado, en fin, va a ser una obra hermosa que va a transformar toda la región.
Al paso Futaleufú, entonces, está previsto que se anuncie el comienzo de esa obra.
Sí, la licitación del proyecto, ¿no? Es un proyecto de ingeniería muy complejo porque hay que hacer un montón de puentes, hay que, probablemente hay que hacer alguna dinamitación si se puede o excavación en la montaña porque hay una parte más compleja, pero sí. Esa es la idea.
Bueno, Eduardo, terminamos la nota, le ponemos el broche de oro, la dejamos acá entonces.
Sí, perfecto.
Bueno, Eduardo, le agradecemos la amabilidad que ha tenido por atendernos y bueno, lo llamamos por los puentes, pero terminamos hablando un poco de varias cosas, ¿no? De la inflación, de cómo redeterminar los precios, de obras futuras, de cómo van la construcción de las distintas mallas aquí en la Ruta 40, en el tramo Bolsón-Esquel. Así que muy completa la nota. Muchas gracias.
No, por favor, ustedes, y ojalá nos podamos ver allá cuando me pegue una vuelta para mostrar lo del proyecto a la 259.
Bueno, ojalá. Lo estaremos abordando y ya le dejamos abierta la invitación para que venga a la radio.
Perfecto, muchas gracias.
Adiós.
Saludos a todos allá.